Países en conflicto.
Ahmed Al-Fayed es originario de Siria, de la provincia de Hasaka, en el noreste de un país que abandonó con apenas 18 años.
Fui a España a estudiar, por supuesto, el objetivo principal, pero nosotros desde, si realmente el golpe de Estado del año 70 en Siria nos ha hecho retroceder y mucha gente, los jóvenes inquietos, pero bueno, tampoco entendíamos el calado de... Pero éramos inquietos y no nos gustaba el régimen. Éramos revoltosos, movimientos. Y era la forma, digamos, de librarnos un poco de toda esta presión. Por eso es que realmente yo de haberme quedado en el año 80 aquí con la revuelta, pues no estaríamos seguros.
10 años pasó sin regresar a Siria y sin ver a su familia para evitar el servicio militar obligatorio. Tras esa década de ausencia, viajó regularmente cada año hasta 2011.
Realmente la revuelta primera del 2010, que es la primera que nos habló de ella, que era en noviembre. Lo que pasó en Damasco, una manifestación espontánea de como 40-50 mil personas, la han apagado enseguida. Luego, pues, cuando empezó las manifestaciones a coger cuerpo en todos, pues claro, por supuesto, mi obligación, bueno, creo que mi obligación y mi deber es aliarme con la gente que pide libertad, me da igual sus pensamientos en su momento. Y nos hemos aliado con la gente, o sea, digamos, con, pedíamos libertad, democracia. Desde las primeras manifestaciones teníamos una ilusión extraordinaria y tremenda de que esto no podía llegar más allá del 2012-2013. Por desgracia, ni se ha marchado, ni se marcha, ni nada. Y inicialmente las manifestaciones pacíficas sí que tenían mucha credibilidad. Y luego, claro, cuando empezó a coger tinte islamista es cuando ya se ha ido al carajo todo. Bueno, se ha ido, ha empezado a una caída casi libre. Sí, sí, y cuando se apropiaron, eran las fuerzas más importantes, el Nusra inicialmente, luego de la propia Nusra, en cuenta el Daesh.
De hecho, su región de origen pasó a estar bajo control del autodenominado Estado Islámico, y él, por su oposición tanto al grupo terrorista como al régimen de Damasco, perseguido por ambos.
Cuando entró el Daesh, es que ha sido ya la debacle total, y en el Daesh, precisamente en la batalla de Márkeda, allí perdimos un sobrino que le han un francotirador del Daesh. El Daesh han llevado a mi hermano, digamos, le han secuestrado durante un tiempo, a mi sobrino. Luego pues han ido haciendo barbaridades. Los del Daesh no han sido, vamos, es que tan brutos como son, ¿no? Yo estoy perseguido por dos fracciones, que es el régimen y el Daesh, qué casualidad, los dos.
Con Ahmed cruzamos el río Tigris, que sirve de frontera natural entre Irak y Siria, para volver a pisar su tierra 10 años después.
¿Esto ya es tierra siria?
Esto es tierra siria, sí. Tierra siria.
Su localidad de origen está ahora bajo control de las autoridades kurdas, como todo el noreste de Siria, de donde esa coalición kurdo-árabe apoyada por Estados Unidos ha expulsado al autodenominado Estado Islámico.
A lo mejor nos acostumbramos a terminar las operaciones muy rápidamente y creo que la situación en Baghouz es muy diferente. Primero por la presencia de miles de personas en un área relativamente pequeña, lo que ha determinado la forma en la que hemos llevado a cabo nuestras operaciones. Al final hemos logrado liberar a miles de civiles que eran usados como escudos humanos. Conseguimos capturar a miles de terroristas del Estado Islámico y a sus familiares y creo que eso por sí mismo implica que ha sido una operación exitosa.
Es Kino Gabriel, portavoz de las Fuerzas Democráticas Sirias, en los últimos días de la ofensiva de Baghouz, el último bastión del autodenominado Estado Islámico en esa parte del país.
Ayer hemos lanzado una ofensiva. Hemos avanzado unos 100 metros dentro del área que controlan y hemos matado muchos combatientes.
La de Baghouz fue una cruenta batalla que, según testigos, dejó un reguero de muertos, mujeres y menores incluidos. Cuando los periodistas pudimos acceder al último campamento bajo control de los combatientes, todos los cadáveres habían sido retirados. El campo de Al-Hol, en la provincia de Hasaka, acoge a más de 70.000 personas, muchas de ellas familiares de combatientes. Al menos 169 menores murieron en la travesía o nada más llegar a él desde Baghouz, en unas condiciones que explica así Ghassan Mahdi, de UNICEF.
Están heridos, están enfermos, tienen hambre y están deshidratados y por encima de todo están traumatizados porque han padecido los combates durante muchos meses. Los niños no saben lo que es tener infancia.
Las autoridades kurdas tienen bajo custodia a unos 12.000 extranjeros, 4.000 mujeres y 8.000 menores, entre ellas esta ciudadana australiana que asegura siguió a su novio del instituto hasta Siria.
Durante 2 años quise salir, pero nadie entiende que sin dinero no se puede salir de allí y no está permitido que te envíen dinero, así que te quedas como en un agujero, buscas una forma de huir, pero no la encuentras hasta que alguien te la proporciona. Ves a tus hijos pasar hambre, los ves enfermos, pero aparte de eso hay bombardeos y tiroteos, y cuando llegas aquí la gente te trata fatal, como si fuéramos peor que animales. Tengo 2 hijos, un niño de 2 años y medio y una hija de 6 meses que está malnutrida, anoréxica, muy delgada. No tengo dinero, no me dejan tenerlo, no nos dan comida, no nos dejan tener nada ni contactar a nuestras familias. Quiero volver a mi país, todos pedimos lo mismo. Soy una ciudadana australiana y no solo yo, sino mis hijos tienen derecho a al menos ser tratados como niños normales, con acceso a hospitales, a medicinas, a comida.
En las prisiones kurdas hay además más de 1.000 combatientes extranjeros de unas 50 nacionalidades. Radio Nacional entrevistó en una de sus instalaciones a Hisham Al-Arabik Malouk, nacido en Tánger, Marruecos. Abu Marian al-Maghrib era su alias en el autoproclamado califato.
Aquí en Siria, Bashar al-Assad mataba a la gente. Entonces la gente decía, ¿dónde estáis los árabes? ¿Dónde estáis los musulmanes? Entonces vinimos nosotros. Errores, no te voy a mentir, los ha habido, sinceramente, pero no todos fueron errores. Yo sé cuáles han sido, muchos de ellos son los que me han hecho venir a las tierras del Estado Islámico. No me arrepiento, no estoy arrepentido. El Estado Islámico, por ejemplo, el Estado Islámico, cuando Bashar al-Assad estaba matando a la gente, estos se preguntaban, ¿dónde estáis los musulmanes? ¿Dónde estáis árabes? Nadie habló con Bashar, nadie habló de lo que pasaba en Siria. Y no me arrepiento, porque no he hecho nada de lo que arrepentirme.
¿Por qué?
Porque mi familia está en Marruecos. Antes, por ejemplo, pensé en España, en ir a España, pero luego ya no. Por Dios, ahora uno tiene que entregarse, volver a su país, volver con su familia. Eso es lo que pienso ahora. Ayer vinieron españoles a interrogarme. Vinieron dos investigadores, una mujer, un hombre y un traductor. El traductor era árabe y ellos españoles.
Atrás dejan un país arrasado, una riada de desplazados, vidas destrozadas, futuros arrebatados. Ejecuciones, torturas, violaciones son su legado. Y aunque las autoridades kurdas anunciaron el final del autoproclamado califato, el grupo terrorista sigue en Siria con sus células durmientes y su ideología.
No lo hemos conseguido. Y ahora en estas condiciones no lo conseguiremos. Ni lo vamos a conseguir posiblemente en los últimos, yo qué sé, Dios sabe, ojalá que me coite, pero lo veo crudo.
Cristina Sánchez y Francisco Javier Fernández, Radio 5. Pueden encontrarnos en facebook.com/RNE Países en Conflicto, en Twitter Países Conflicto y en nuestro podcast en la web de rtve.es.